Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo sé que algunas de ustedes tienen a veces problema para poder asistir todos los días a misa, porque no hay en sus pueblos. Y eso pues puede ayudarles a valorarla mucho cuando sí hay. Es decir, pues he esperado esta misa, que no pude ir ayer o no pude ir ayer, tampoco anteayer, y ahora sí puedo y por lo tanto voy a aprovecharla muy bien. Nos puede pasar un poquito como con el ayuno, ¿no? Cuando ayunamos, pues resulta que después podemos aprovechar mejor los alimentos o los comemos con más gusto. Tenemos más hambre y ojalá que Dios nos conceda tener siempre hambre de misa, hambre de Eucaristía, porque pues es un grandísimo regalo, algo que nos supera, nos rebasa. Y aunque le hayamos esperado a lo mejor 2 o 3 días para poder ir a misa, siempre vamos a tener la sensación de no haberla aprovechado completamente, porque es un misterio de fe y por lo tanto está más allá de nuestra capacidad de comprensión y también más allá de nuestra capacidad de amar. Es una explosión de verdad y de gracia y de entrega de Dios por nosotros, que la verdad pues nunca vamos a poder decir ya, hoy sí, ya mi manera de vivir la misa es insuperable. No, pues claro que siempre es superable. Y vamos a pensar un poquito, vamos a recordar algunas pequeñas anécdotas de los santos. Los santos son aquellas personas que han entendido mejor lo de Dios, las cosas de Dios, y dentro de ellas, pues lógicamente que han entendido mejor la misa y que han sido más conscientes de lo que están presenciando o en lo que están participando o lo que están celebrando en el caso de que sean sacerdotes. Y dice la vida de San Ignacio de Loyola, que fue ordenado sacerdote y todavía desde que fue ordenado sacerdote hasta que celebró su primera misa dejó pasar 18 meses, o sea, 1 año y medio, y pues no se sentía digno, preparado, y lógicamente en esos 18 meses se metía profundamente en Dios para aumentar su vida espiritual, pero que ya habiendo comenzado a decir la misa, todas las tardes leía muy despacio la misa que había de decir al día siguiente. Esto hay gente que le sirve, ¿no? Que también lo hace, que lo tienen el misal y dicen, bueno, mañana qué misa es, cuál es la primera lectura, el salmo, la segunda lectura. No sé, voy a meditar un poquito el prefacio o la plegaria eucarística. Y este San Ignacio pues todos los días leía muy despacio la misa que había de decir al día siguiente, y ya por la mañana, después de 1 hora de oración, invertía 1 hora entera preparándose de rodillas para la Santa Misa. Seguramente le daba o le pedí a Dios gracias, voy a celebrar la misa, soy completamente indigno de hacer presente el sacrificio de Cristo. Y como si yo también, de estar presente, de estar presenciando el sacrificio de Cristo, porque en cada misa estoy invitado a ese momento de la redención de la humanidad. Pues hacía 2 horas de oración, una de oración, digamos, normal, de cualquier otras cosas, pero otra hora solamente para prepararse a celebrar la misa, y además la hacía de rodillas. La conciencia de su pequeñez, de su indignidad, del don de Dios. Después de la celebración, daba gracias durante 2 horas. Habrá meditado, bueno, pues, vengo del Calvario, he estado ahí presente, además he recibido el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo está invadiéndome todo mi ser para divinizarme, para que se cumpla ese proyecto del Padre Celestial, de que yo sea Cristo, que me transforme, y la forma más eficaz de que se lleva a cabo esa transformación, pues lógicamente es en la Eucaristía. Pues daba gracias durante 2 horas. Qué bueno sería que nosotros también pensáramos un poquito en nuestra acción de gracias, y dice, a lo mejor me alcanza para dar gracias 1 minuto. A lo mejor entre que la gente acaba de comulgar y luego ya cuando acaba la misa, como que tengo la sensación de que ya se acabó todo. No se ha acabado. Permanece Jesús en ti con su presencia sacramental. Dale gracias. Es el momento más oportuno para darle gracias, sobre todo porque está realizando la unión. Dice, yo estoy haciéndome Cristo. Esta fuerza infinita invade mi persona y quema mis impurezas y mis miserias, incluso mi falta de fe. Le digo, es una eficacia ex opere operato, o sea, por la misma fuerza del sacramento, porque es palabra de Cristo, y entonces me va dando lo más grande que puedo recibir, que es su ser en el mío, es que yo vaya siendo Cristo, el mismo Cristo. El proyecto que estaba oculto por los siglos hasta la encarnación del Verbo, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Y he comido un alimento, no que es un alimento de Dios, sino que es un alimento Dios. Dios, el alimento Dios. No es que Jesús esté en la Eucaristía, es que Jesús es la Eucaristía. Pues 2 horas daba gracias San Ignacio de Loyola. Y durante la celebración, sigue diciendo su biografía, las lágrimas y sollozos lo obligaron muchas veces a interrumpir la misa por no poder pasar adelante. Hay gente que a veces se emociona, ¿no? Por ejemplo, está leyendo algo que le llega mucho y le entran ganas de llorar. Entonces tiene que detenerse, ¿eh? Decir, aquí pues voy a pasar, a dejar que se me pase un poquito esta conmoción que tengo, porque, no sé, como que estoy sintiendo la visita de Dios, la presencia de Dios. Y San Ignacio de Loyola, pues sostenido por esos dones de entendimiento, de sabiduría, de ciencia, de piedad, era invadido y no podía continuar. Me espero un rato, un poco a que se me pase. Y dice, muchos días, por esa razón, tenía que privarse de celebrar la Eucaristía. No puedo. Es demasiado grande para mí. Algunas veces lo vieron rodeado de resplandores mientras celebraba. Es un prodigio. Sabemos, están presentes los ángeles. Está presente María. estamos en el Calvario, están teniendo lugar esas siete palabras que pronuncia Jesús, y yo me tengo que ir ahí con mi fe, lleno de fe. Es otro santo llamado San Juan de Ávila, le dijeron de un sacerdote que acababa de fallecer y que era un sacerdote recién ordenado, y preguntó, ¿y celebró alguna misa? Le dijeron, sí, celebró una misa, y contestó, ¿qué cuentas habrá tenido que dar a Dios? A Dios le dio esta gran gracia, celebró una. Persuadámonos, pues, que la misa celebrada santamente o santamente oída es un medio casi indispensable para ser almas de Eucaristía, almas eucaristizadas. Celebrada santamente o santamente oída. Podemos decir, si yo tuviera todavía más restricciones para ir a misa, por ejemplo, no sé, si fuera el sacerdote solamente una vez al mes o una vez al año, porque estoy en un territorio de misión, o una vez cada 10 años, o estuve preso 30 años y no pude estar en ninguna misa, y tendré que decir, ¿y en la próxima vas a estar? ¿Qué hubiera pasado si solamente tuviéramos una oportunidad de estar en misa? Una única oportunidad. Pues la verdad es que la prepararíamos muchísimo, muchísimo. ¿O qué pasaría si esa misa fuera la última? Ya no vas a tener más celebraciones eucarísticas. Vas a estar ya, no sé, agonizante, y no vas a poder salir de terapia intensiva. Pero antes de que te intuben y que te metan ahí a ese lugar aislado de la terapia intensiva, vas a poder participar en una misa y en una comunión. Lógicamente diríamos, pues tengo que prepararme muy bien, meterme con mi fe a esos momentos, acudir al Espíritu Santo que me ayude a ser consciente del prodigio, porque ya no lo volveré a tener. Y sabemos, pues, que esa última misa, pues, puede ser la que la vez pasada oímos. Nada más, una, no hubo más. Y podemos pensar, pues, ¿qué medios podría yo poner para poder estar mejor preparado? Y como sabemos, pues, uno de los medios más importantes es que tu cabeza no esté llena de basura, que tengas paz en tu interior y que no se te haya llenado de imágenes y de noticias que nos hacen mucho daño. Voy a ser muy sobrio en estar viendo y oyendo cuestiones y chismes y asuntos, porque voy a pretender que en mi cabeza y en mi corazón permanezca más Jesús. Y por lo tanto tendré que hacer este ayuno. Es muy bueno ayunar, es muy bueno. Vamos a pensar, y lo tendremos experimentado, que cuando ayunamos, cuando por lo menos, por ejemplo, somos mucho más templados y sobrios en la comida y en la bebida, nos elevamos, nuestro espíritu se eleva. Y una cosa parecida pasa con este ayuno, no de comida, sino de imágenes. Ayuno de teléfono. Voy a ayunar de mi teléfono. Necesito paz, tranquilidad, silencio, recogimiento, limpieza de corazón, porque voy a participar en un prodigio increíble. Y podré decir, bueno, ya que te fuiste purificando de tus pensamientos, que has ayunado de teléfono, ahora busca que los momentos, los minutos previos a la celebración, te recojas más profundamente. Que evites con más fuerza aquello que te pueda distraer de lo que vas a estar participando a continuación. Que no vengamos desentonados. Stanislao Sivits, que fuera secretario del Papa San Juan Pablo, explica cómo éste se preparaba a la misa. Y dice, lo he acompañado durante casi 40 años, los primeros 12 en Cracovia, luego 27 años en Roma, 39 años. Nunca ha iniciado una celebración sin que ésta estuviese precedida por el silencium. Silencio. Cuando íbamos en coche a alguna parroquia para hacer una visita pastoral o nos dirigíamos hacia una celebración en una iglesia, no hablaba nunca, no perdía el tiempo conversando. Permanecía siempre en recogimiento, meditando y rezando. Pues ojalá que podamos nosotros también practicar esto, ¿verdad? Si estamos en un centro, pues es más fácil porque tenemos el tiempo de silencio de la noche. Y si no, pues por lo menos voy a decir, no voy a ir plática y plática con la persona que me acompaña, la voy a invitar a que nos vayamos preparando, a que nos recojamos, porque no quiero llegar pues como en otro canal. Y además voy a hacer lo posible por llegar un poco antes para que yo haga más silencio y a lo mejor los últimos minutos de mi oración los dedique a la misa, a buscar modos de encontrar al Señor. Pues San Juan Pablo, el silencio, no hablaba. Antes de cada actividad sagrada intentaba prepararse interiormente de la mejor forma posible y cuando ésta había concluido, se quedaba siempre un cuarto de hora dando las gracias de rodillas con gran recogimiento. Se quedaba así 15 minutos. Sabía que estaba presente todavía el cuerpo y la sangre de Jesús en su corazón. Otro santo, en este caso San Alfonso María de Ligorio, dice o advierte de los peligros de las irreverencias al comulgar. O sea, acabando nosotros de comulgar, la gente tendría que arrodillarse enfrente de nosotros, igual que se arrodilla enfrente de un sagrario. No hay diferencia, tú lo llevas. Y por lo tanto, pues si está ahí Cristo, yo tengo que hacer mi acto de adoración. Y dice San Alfonso, qué miseria y qué desorden es ver cómo se conducen tantos sacerdotes acabada la misa. No bien llegados a la sacristía, los labios todavía teñidos con la sangre divina y rezada de cualquier modo una breve oración, sin devoción ni atención ninguna, se ponen a charlar de cosas inútiles o de negocios mundanos, o salen del templo y se van a pasear a Jesucristo por las calles, pues aún lo llevan en el pecho. ¡Qué miseria y qué desorden! Tienes los labios teñidos con la sangre divina. Acabas de beber la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo. Si yo tuviera fe, pues estaría como pasmado, o sea, no me puedo ni mover. que no puedo dejar de pensar que ha venido a mí Jesús vivo, que me ha dado toda su sangre, todo su cuerpo, toda su alma, toda su divinidad, para transformarme en Él, hacerme uno en Él. La sangre tiñe los labios de San Felipe Neri. Se dice que en la elevación, en el momento de la elevación, con frecuencia se quedaba extasiado. Tengo en mis manos a Jesús. Aquí está en mis manos. Es Él el que tengo en mis manos. Y después de la comunión no acertaba a separar los labios del cáliz, como que no quería dejar de tener ese contacto con ese cáliz que le había dado la posibilidad de comulgar con la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Casi siempre acompañaba la misa con abundantes lágrimas, por lo que muchas veces era preciso cambiarle los corporales ya empapados. Parecía que veía al mismo Señor y lo veía realmente con su ardiente fe. Pues ojalá que nosotros también pidamos, auméntame la fe, o sea, quiero verlo con los ojos de la fe. A lo mejor algún día me concede verlo con los ojos de la cara, lo puedo ver con los ojos de la imaginación. Estoy adelantando aquello que tendré en eternidad, el punto de contacto, el encuentro. Pues ejemplos de los santos, aquellos hombres que son los verdaderos héroes porque han comprendido el plan de Dios, se han abierto a ese plan y nos iluminan con su ejemplo y con su palabra. El santo cura de Ars también se pasmaba. Esto ya lo dije, pero pues lo voy a reafirmar con las palabras del cura de Ars. Dice: lo que hace daño son tantas noticias del mundo, conversaciones, política, correveidiles. Nos llenan la cabeza y después vamos a rezar, vamos a decir la misa, el breviario, etcétera. ¿A cómo voy a llegar si me he llenado la cabeza? Noticias del mundo, conversaciones, política, chismes. ¿Cuántas veces, bueno, que diga, mortifica tu curiosidad? Como Santa Teresita, que recibía las confidencias de las novicias, porque ella era maestra de novicias, y alguna le contaba alguna cosa de su familia, algún asunto, y luego se cambiaba de tema y ya no le seguía contando cómo había pasado, cómo había tenido el desenlace ese asunto que le contó de su familia. Y a Santa Teresita le daba mucha curiosidad saberlo, pero ya no le preguntaba nada, o sea, mortificaba su curiosidad. Y es muy buen ejercicio, como decíamos, este ayuno, lo que hace daño son tantas noticias, nos llena la cabeza y después, lógicamente, no estamos en la misma frecuencia de onda. Y decía: solo descanso dos veces al día, en el altar y en el púlpito. De nuestro Padre, pues tenemos esas tres pasiones dominantes: dar doctrina, dirigir a las almas y amar la unidad de la obra. ¿Y de dónde descanso? Pues descanso en el púlpito, en la predicación. Yo descanso en el apostolado. Me alivio cuando hablo de ti, como que se me descomprime la presión de mi olla. Muy bien, descansa en el apostolado, pero también descansa en el altar, en la celebración de la misa. Porque cuando en la misa tengo en mis manos a Dios, ¿qué puede negarme? Le decía también aquella frase tan bonita, ¿no? Cuando lo tiene entre sus manos, la frase del Cantar de los Cantares: te tengo atrapado y no te voy a soltar. Y decía, si yo supiera que iba a estar alejado de ti en la eternidad, ahorita que te tengo aquí entre mis manos, no te soltaría. Pues tiene en sus manos a Dios. Pues descansa en Dios. La causa del relajamiento del sacerdote es que no presta atención a la misa. Dios mío, qué digno de compasión es un sacerdote cuando celebra la misa como una cosa ordinaria. No es una cosa más de las que tengo en mi actividad diaria, es lo fundamental. Y podemos ir también de los fieles. No es una cosa más, no es como decir, pues no sé, incluso ni siquiera como otra norma, porque las normas de alguna manera son mías, pero la misa es una acción de Dios. Es lo que Él me da para que yo vaya hasta Él, para que yo santifique pues a la humanidad. Pues es lo que hace daño, tantas noticias del mundo, la causa del relajamiento. La causa de mi relajamiento es que no vivo bien la misa, que no la preparo suficientemente, que me supone, no sé, un momento un poco frío, aburrido. Solo en el cielo entenderemos la felicidad que es la misa. Aquí en la tierra no la vamos a entender del todo. Pues que nos ayuden los santos. ¿Cuántas cosas podríamos decir de la misa de San José María, de la misa del Beato Álvaro, de la misa de Don Javier? ¿Qué ejemplos tan bonitos, tan maravillosos? La misa de los fieles que están realmente participando con el corazón, que se nota, pues, que hay una gracia especial, hay un recogimiento especial. La verdad, yo lo lleve en mi corazón y siga descubriendo. Sabemos que el Papa San Juan Pablo nos dejó en esa encíclica Ecclesia de Eucaristía las maneras como podemos hacer más conciencia de la Virgen en la misa. Cuando Jesús dice, he ahí a tu hijo, pues es entre una consagración y otra, porque Jesús está todavía vivo, aunque esté ya clavado en la cruz. Cuando digo amén al comulgar, es como el fiat de ella, hágase, sí, hágase, que sea, que esto que estoy viendo sea. Y los 9 meses que ella lo llevó en su seno, pues lo llevamos nosotros los minutos después de comulgar, del mismo Cristo. Es la misma pues presencia corporal en nosotros. Pues que María nos acompañe, dice, no voy a ir a misa nunca sin ir de la mano de María. Y durante la misa voy a seguirle pidiendo, estate aquí conmigo, no me quiero ir de tu cercanía. Enséñame a sintonizar con el sacrificio de tu hijo para que efectivamente pues la aproveche. No sé cuántas misas me quedan. No sé tampoco si voy a poder ir a misa 7 días la próxima semana o 3 o 4. Pero las que vaya, voy a buscar la ayuda de la gracia, la intercesión de la Santísima Virgen y las pequeñas actividades que pueda yo poner para que cada misa sea más valorada por mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.